Bienvenidos a un nuevo episodio sobre la fisiología digestiva. Soy Miguel Ángel Barbancho, profesor del área de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. En este episodio de hoy estudiaremos la fisiología del hígado, la mayor víscera del cuerpo humano, y su importante contribución al proceso digestivo. A lo largo de esta grabación realizaremos un recuerdo morfofuncional del hígado, hablaremos de las funciones hepáticas, de la fisiología de la bilis y del metabolismo de la bilirrubina. En la antigüedad, dado que al hígado llegaba un volumen muy importante de sangre, se creía que esta víscera era el centro de las emociones. Su nombre, hígado, tiene una curiosa procedencia, ya que no deriva del latino hecur o del griego hepatos, sino que deriva del nombre de una costumbre egipcia y posteriormente griega en la que se alimentaban las ocas con higos para hacer un foie gras muy apreciado. De ahí que en Roma al hígado cebado con higos se le llamara ficatum hecur, ya que ficatum es el nombre romano de higo. Con el tiempo, la palabra se abrevió y se quedó en ficatum. En la Edad Media, en Castilla, ficatum derivó a fégado y más tarde a hígado. Otra característica importante es que el hígado tiene capacidad de regenerarse por sí mismo, de ahí que los trasplantes in vivo de porciones hepáticas se puedan realizar, ya que se puede recuperar hasta 2/3 partes de su volumen original. En el mito de Prometeo, el cual, tras haber robado el fuego del Olimpo y entregado a los hombres, Prometeo sufrió el castigo de ser encadenado en una montaña, donde un águila se comería su hígado durante el día, pero durante la noche el hígado se regeneraba para que se lo volviera a comer al día siguiente. El hígado es la víscera del cuerpo humano con mayor volumen y un peso aproximado de 1,5 kilos. Macroscópicamente, el hígado se divide en 2 lóbulos y 8 segmentos independientes. Esta división se utiliza para localizar posibles lesiones y facilitar la extirpación de partes del hígado en cirugía. Sin embargo, su unidad funcional es el llamado lobulillo hepático. Los lobulillos son estructuras hexagonales de 1 o 2 milímetros de diámetro con un total de entre 50 y 100.000 unidades. Una de las características del hígado es que al tener tantas unidades funcionales, al igual que ocurre en el pulmón con los alveolos, tiene una excepcional capacidad de compensación ante problemas y daños. Por eso, cuando el hígado falla, es porque su función ya está muy reducida. En el centro del lobulillo hepático podemos encontrar la llamada vena central, mientras que en las aristas del hexágono tenemos la llamada tríada portal, compuesta por una rama de la vena porta, otra de la arteria hepática común y un canalículo biliar para el drenaje de la bilis. La irrigación del hígado es muy elevada, ya que el 25% del total de la sangre del organismo es dedicada para él. Esta irrigación tiene una particularidad y es que la recibe desde 2 vías diferentes. La principal vía de irrigación es la vena porta, que aporta un 70% de la misma, con un volumen de 1 litro por minuto. Esta sangre proviene del aparato digestivo y se la considera un auténtico puente entre el tubo digestivo y el organismo. Hay numerosas aferencias venosas recogidas por el hígado provenientes de las distintas partes del territorio digestivo, tales como el estómago, bazo, páncreas, intestino delgado e intestino grueso. El 30% restante de la irrigación, que son unos 400 mililitros por minuto, la recibe directamente de la arteria hepática, que deriva de la aorta a través de la arteria celíaca. Conocer la irrigación del hígado es importante, ya que en ciertas patologías como la cirrosis, donde el hígado se fibrosa, la sangre tiene dificultades para pasar a través de él. Para compensarlo, se producen venas colaterales entre la circulación portal y la sistémica. Esto hace que sustancias procedentes del intestino, que deberían ser procesadas en el hígado, pasen directamente a la circulación general, produciendo graves alteraciones en algunos casos. Las funciones del hígado son variadas e importantes, y como podemos suponer, serán principalmente de tipo metabólicas. En relación con el metabolismo de los hidratos de carbono y según las necesidades energéticas del momento, se podrá realizar la gluconeogénesis, la glucogenólisis o la glucogenogénesis. El metabolismo proteico también es importante. En el hígado se sintetizan una gran cantidad de proteínas como la albúmina relacionada con la presión oncótica, la alfa y beta globulinas relacionadas con la producción de hemoglobina, las lipoproteínas, diversos factores de coagulación y transaminasas relacionadas con la producción de aminoácidos. En el metabolismo de los lípidos, el hígado interviene en la síntesis de triglicéridos, en la de colesterol mediante los ácidos biliares y en la de ácidos grasos a partir de proteínas o glúcidos. En el hígado también hay una importante función hematopoyética, porque no solo se sintetizan globulinas, sino que se produce tanto formación como destrucción de hematíes a un ritmo por minuto de entre 2 y 2,5 millones. Cuando la médula ósea tiene dificultades para producir hematíes, el hígado es una fuente secundaria importante para compensar ese problema. Derivado de esta función, el hígado es un almacén tanto de hierro como de vitamina B12, interviniendo también en la eliminación de la bilirrubina, que como sabemos es un producto de degradación de la hemoglobina. El hígado es también un órgano depurador. Interviniendo el citocromo P450, se produce la degradación de un gran número de hormonas, fármacos y tóxicos que se han absorbido en el tubo digestivo. De esta forma, se determina la vida media de su acción, ya que se eliminan antes de pasar por la circulación sistémica. Por esta razón, cuando se administran fármacos orales, la dosis debe ser mayor en comparación con la administración intravenosa. Cuando hay una insuficiencia hepática, hay que calcular bien las dosis que se administran de los fármacos para que no se produzca una toxicidad por acúmulo. Otra de las funciones del hígado es la de almacenamiento de diversos elementos como las vitaminas B12, A y D, el glucógeno, la ferritina y el cobre, entre otras. Refiriéndonos a la función circulatoria, al recibir el 25% del gasto cardíaco, el hígado es un depósito sanguíneo que puede redirigir de forma rápida una gran cantidad de sangre hacia estructuras que lo necesiten. Por el contrario, una lesión traumática en el hígado puede producir una pérdida sanguínea masiva y comprometer la vida. En los traumatismos abdominales graves, siempre se debe hacer una prueba de imagen para asegurarse de que no haya lesiones en el hígado. No es infrecuente que inicialmente haya una hemorragia y pase desapercibida porque la cápsula de Gleason puede contener la hemorragia hasta cierto punto. También resaltar la relación del hígado con todos los procesos de absorción intestinal a través de la circulación portal. El hígado es un centro catabólico muy importante. En la degradación proteica se produce amoníaco y urea, sustancias altamente peligrosas por los efectos que tienen en el cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso central. De ahí que los pacientes con cirrosis deben tener un estrecho control del consumo proteico para no entrar en la llamada encefalopatía hepática. Por último, señalaremos la función excretora relacionada con la síntesis de las sales biliares y su posterior excreción. Por tanto, al hígado llegarán elementos tanto desde la vena porta como desde la arteria hepática. Desde la vena porta llegarán sustancias absorbidas en el tubo digestivo, tales como los nutrientes, la bilirrubina, fármacos o cualquier sustancia extraña que se ingiera y se pueda absorber. A través de la arteria hepática, el hígado recibirá metabolitos, hormonas, fármacos, nutrientes y bilirrubina provenientes de los tejidos periféricos. El hígado también enviará productos secretados y lo hará o bien hacia el duodeno o hacia los tejidos periféricos. Al duodeno y por medio del conducto biliar secretará sales biliares, bilirrubina, agua, iones y fosfolípidos, mientras que por medio de la vena hepática enviará hacia los tejidos periféricos metabolitos como la glucosa, proteínas plasmáticas como la albúmina, factores de coagulación, angiotensinógeno, urea, vitaminas, somatomedinas y otros metabolitos que deben ser secretados. Visto todo lo anterior, cualquier enfermedad hepática puede acabar produciendo graves trastornos a nivel de muchos otros órganos y sistemas, comprometiendo en muchos casos la vida de la propia persona. En este sentido, cuando el hígado no funciona correctamente, podemos encontrar insuficiencia vascular cuando falla la función circulatoria, anemia o ictericia por fallo en la función hematopoyética y de nuevo ictericia, hiperbilirrubinemia o acolia por fallo en la función excretora, entre otras patologías. Vamos a pasar a continuación a estudiar la composición de la bilis. La bilis es producida por el hepatocito, el cual va a verterla a los canalículos biliares. A continuación, llegará a los conductos biliares terminales, pasando al conducto hepático y al colédoco, desde donde puede almacenarse la vesícula a través del cístico o drenarse directamente al duodeno. La producción de la bilis tiene dos fases. La primaria se desarrolla en los hepatocitos y los canalículos biliares. En ella se secretan ácidos biliares, colesterol, lecitina para solubilizar el colesterol en las micelas, bilirrubina y otros componentes orgánicos, produciendo un líquido de tipo isotónico con un pH de entre 7 y 8. La variabilidad del pH de la bilis va a depender a su vez del valor de pH que haya en el duodeno. La fase secundaria de la producción de la bilis se produce en los conductos biliares y en ellos predominan los fenómenos de reabsorción. Sin embargo, también hay fenómenos de secreción estimulados por la secretina, la cual hace que se vierta a los conductos biliares sodio y bicarbonato, logrando una secreción final de tipo hipotónico. El volumen de producción de la bilis varía entre los 250 y 1500 mililitros al día, donde el 90% es agua y el 10% son componentes tanto orgánicos como inorgánicos. Dentro de los componentes orgánicos producidos por los hepatocitos podemos encontrar sales y pigmentos biliares, colesterol, ácidos grasos, lecitina y bilirrubina. La concentración de sustancias inorgánicas producida por las células ductales es similar a la del plasma y en ella podemos encontrar sodio, potasio, calcio, cloruros y bicarbonato. La vesícula biliar tiene una capacidad teórica de entre 30 y 60 mililitros. Sin embargo, la capacidad real es mucho mayor, ya que puede albergar un volumen total de 450 milímetros de bilis. Esto se logra a base de concentrar la bilis absorbiendo el agua, sodio y cloruros, permitiendo aumentar la concentración entre 5 y 10 veces de otros componentes tales como las sales biliares, el colesterol, la lecitina y la bilirrubina. De esta manera, se consigue guardar el equivalente a casi medio litro de bilis en un volumen real de 60 mililitros de luz vesicular. Cuando haya que drenarla hacia el duodeno, el contenido concentrado se rehidratará previamente. La regulación del vaciamiento de la vesícula se produce mediante la conjunción de dos tipos de factores. Por un lado, los coleréticos, que son aquellos que estimulan la secreción de bilis por los hepatocitos del hígado. Y por otro, los factores colagogos, que estimulan la contracción de la vesícula biliar para liberar la bilis almacenada. Los factores coleréticos están producidos por la ingesta de grasas y la presencia de alimento en el intestino. Esto hace que se expulse bilis y al detectarse la bilis en el duodeno se favorece que se continúe secretando aún más bilis. También hay un estímulo endocrino por el que la gastrina, el glucagón o la secretina aumentan la secreción biliar hasta doblar su valor varias horas tras las comidas. Todos estos desencadenantes lo que hacen es aumentar la secreción de agua y bicarbonato de los conductos, haciendo hipotónica la secreción biliar. El bicarbonato liberado por el hígado se unirá al bicarbonato de la secreción pancreática. La función de este bicarbonato es la de neutralizar el ácido que llega al duodeno procedente del quimo gástrico. Por tanto, observamos que el mecanismo de acción de la secretina es doble, consiguiendo regular el contenido ácido que pasa al intestino gracias a su efecto sobre la secreción biliar y la pancreática. El efecto colagogo permite la contracción de la vesícula biliar una vez que se ha rehidratado su contenido para que se libere la bilis almacenada. Aproximadamente tras 30 minutos de la ingesta, comienza a llegar al duodeno la parte grasa de los alimentos ingeridos. Esta llegada produce un aumento en la secreción de colecistoquinina, que ya vimos que en el estómago producía una inhibición de su secreción y vaciamiento para permitir que la digestión de las grasas se realizara de forma adecuada. En el hígado, la colecistoquinina produce contracciones intensas y rítmicas de la vesícula biliar junto con la relajación del esfínter de Oddi, para permitir de esta manera que la bilis pueda salir al duodeno. Además, la colecistocinina también estimula la secreción de las células acinares del páncreas para que se vierta el jugo pancreático al duodeno y realice su función. Otra sustancia que ayuda en el efecto colagogo es la acetilcolina, la cual también produce una contracción, aunque débil, de la vesícula biliar, teniendo poca importancia en este caso. Este efecto de la acetilcolina es lógico, ya que si el parasimpático activa la motilidad para favorecer la digestión, también debe de activar la secreción de las sustancias digestivas. Hay que resaltar, por último, que el vaciamiento de la vesícula va a depender de la cantidad de grasa ingerida. Si se ingieren pocas, la vesícula no se vacía en su totalidad, mientras que si se ingieren muchas, sí se va a vaciar por completo. ¿Y cuáles son las funciones de la bilis? La bilis va a tener tres funciones principalmente. En primer lugar, la emulsión de grandes partículas de grasa que en el estómago han formado una fase oleosa y la va a transformar en partículas más pequeñas que puedan ser fácilmente atacadas por las sales biliares. Esto se llama función detergente y la estudiaremos en el episodio correspondiente a la digestión de los principios inmediatos. En segundo lugar, va a favorecer la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas en la mucosa intestinal, tales como son los ácidos grasos, los monoglicéridos y el colesterol, entre otros. Por último, en tercer lugar, la bilis va a estar muy relacionada con fenómenos de excreción, tanto de la bilirrubina como del exceso de colesterol. Vamos a ver ahora cómo se produce la síntesis de las sales biliares. Las sales biliares se producen en el hígado a partir del metabolismo del colesterol, que se transforma en ácidos biliares primarios como son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Estos ácidos biliares primarios sufren reacciones de hidroxilación o conjugación con glicina o taurina para poder de esta manera tener un gran poder anfipático, formando las llamadas sales sódicas porque fundamentalmente lo que tienen es sodio, aunque pueden tener algo de potasio. Estas sales sódicas o biliares tienen un volumen aproximado de unos 6 gramos cada 24 horas y son secretadas directamente al duodeno si necesitamos digerir alimentos que ya han llegado a esa zona o bien se guardan en la vesícula biliar para su uso posterior. La digestión de las grasas por medio de las sales biliares es compleja y, por tanto, es necesario que se produzca a lo largo de todo el intestino delgado, desde el duodeno hasta el ileón terminal. Todo este proceso tiene un alto coste energético por la producción de las sales biliares y por los fenómenos de digestión y absorción. Sin embargo, la energía aportada por las grasas es mucho mayor. Dado, por tanto, que la producción de sales es compleja, el cuerpo debe ser capaz de reutilizarlas para aprovechar el gasto energético de su producción. El proceso de recuperación de las sales biliares se llama circulación enterohepática y comienza en el ileón terminal, donde las bacterias que allí se alojan reaccionan con las sales biliares que llegan. Las reacciones que se producen son reacciones de desconjugación y de deshidroxilación, las contrarias a las que se producían en su formación, creando, en este caso, ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios se reabsorben en un 95% por mecanismos de difusión o de transporte activo hacia la vena porta y de ahí de nuevo hacia el hígado para su reutilización. Sin embargo, aproximadamente un 5% de las sales biliares, lo cual es sobre 500 o 600 miligramos diarios, se eliminan por las heces y corresponden a esas sales que ya han recirculado toda su vida útil y deben ser eliminadas. Una vez los ácidos biliares secundarios han llegado al hígado, pasan al interior del hepatocito, donde vuelven a producirse reacciones de hidroxilación y conjugación, para volver a ser excretados en la bilis y así hasta completar los 17 a 20 ciclos vitales antes de ser eliminados por las heces. Se ha comprobado que durante una comida, estos ácidos pasan al menos dos veces por el hepatocito. Para finalizar, vamos a ver también cuál es el mecanismo por el que se metaboliza la bilirrubina. La bilirrubina es un producto de la degradación de la hemoglobina de los hematíes. Cuando los hematíes superan su vida útil, comienzan a fallar sus rutas metabólicas y uno de los efectos es su pérdida de flexibilidad. Al pasar por el bazo con su circulación sinuosa, los hematíes viejos no son capaces de superarla y se fragmentan. Esa fragmentación hace que se recupere el hierro, el cual vía porta llega al hígado donde se almacena. Por otro lado, de la degradación de los hematíes se obtiene la hemoglobina, compuesta por las globinas y por el grupo hemo. El grupo hemo se transforma en biliverdina, la cual pasa a bilirrubina no conjugada o indirecta, que a través de la vena porta, al igual que el hierro, acaba llegando al hígado. En el hígado, esta bilirrubina no conjugada sufre fenómenos de conjugación con ácido glucurónico, formando la llamada bilirrubina conjugada o directa. La bilirrubina conjugada se secretará en la bilis y pasará al intestino, donde las bacterias del colon la transformarán en urobilinógeno. Parte del urobilinógeno será reabsorbido hacia la vena porta y acabará llegando a la orina para ser eliminado, aunque una pequeña parte irá al hígado. La otra parte del urobilinógeno no será reabsorbida hacia la sangre, sino que se transformará en estercobilina dentro del propio tubo digestivo. La estercobilina es la que da a las heces su característica coloración. Por eso, cuando hay un problema obstructivo en el hígado y la bilis no se secreta al intestino, estos procesos no se producen correctamente y al no producirse estercobilina, las heces tienen un color blanquecino, situación conocida con el nombre de acolia. Finaliza así este episodio dedicado a la fisiología del hígado. Espero que haya sido de vuestro agrado y os espero en el próximo.